RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Entre Ríos, docentes de distintas localidades de la provincia concentraron en un acampe el día lunes por la noche en vísperas de una nueva reunión por paritarias. Roque Santana, integrante de la comitiva de paritarias y actual secretario de jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, nos contó sobre los 5 puntos del reclamo.
Uno es, que haya un medio aguinaldo extra, lo cual sería lo más justo como formato salarial, porque es bonificable, es remunerativo, llega a las cajas de jubilaciones, llega a la obra social y de hecho lo perciben todos los agentes, ya sean trabajadores activos o jubilados. Lo otro es que la devolución de los días de contado por paro, los otros días se hizo público que sumarían cercano a más de 7.500 pesos lo que se ha descontado, a aquel docente que se le descontó todo. Un tercer punto que es una clara expresión del gobierno de la provincia de no intención de reforma del sistema jubilatorio. Un cuarto punto que es, bueno, que haya una propuesta salarial, la cual un congreso resolverá si se homologa en paritaria, es decir, se hace ley. Concretamente, esa propuesta salarial debe congelar el código 06, código 172, son códigos que distorsionan el salario, y toda propuesta de aumento debe ser en blanco al básico. Y el último punto es el escalafonamiento de los vocales del CGE, trabajadores de la educación que son electos para la representación en el CGE con una representación jerárquica, sin embargo perciben un salario menor a un director de escuela de primera o a un supervisor. Es totalmente injusto y todos somos conscientes del trabajo que realizan diariamente ahí. Nosotros creemos que en esta oportunidad se está haciendo mucho más visible el descontento que hay con las condiciones salariales de los trabajadores docentes, y de hecho se están haciendo visibles las condiciones salariales de otros trabajadores de la provincia, lo cual tiene como inédito, como novedoso, es que todas las acciones que se han realizado en enero, que ya van 5, han sido dentro del marco de la CTA no oficialista, la CTA regional, junto con otros trabajadores de salud, del COMNAF y bueno, y como docentes, una presencia constante de demanda. El acampe del día de hoy es una muestra más de la dignidad que resuelve y cómo se resuelve las asambleas. Esto es una forma clara de poner a consideración y hacer público la demanda y la necesidad que tenemos los trabajadores de educación junto con otros trabajadores de una respuesta salarial.
RNMA, Salta.
Un portazo represivo a una comunidad diaguita. Ocurrió el lunes pasado en el Valle Calchaquí. A pesar de que las tierras están en proceso de relevamiento, la policía pretendió despojar a la comunidad de Las Pailas para la colocación de un portón por medio de un empresario de apellido Robles. Héctor, vocero de los diaguitas, detalló los hechos a la RNMA.
En primera hora del día recibimos la visita de un tercero llamado Carlos Alberto Robles, acompañado con 15 efectivos aproximadamente, de una camioneta de un tercero con más de 15 llamados por él obreros, que intentaron por segunda vez con una forma violenta poner un portón en un camino de libre tránsito y acceso cotidiano de los hermanos de la comunidad. Fue ahí que uno de los hermanos lo pregunta, que estaba a cargo del operativo, un oficial García, desconocía, solamente aportó que él, por orden de Carlos Robles, venía a poner este portón, y bueno, se puso muy pesada la cosa porque empezaron con los insultos, principalmente el señor Carlos Robles con un palo en la mano, que después aduce ser un bastón, cosa que no es un bastón. Exigimos al oficial que nos muestre la orden. policías me empiezan a rodear y dicen, bueno, vengan, hay un comunicado. Está bien, que nos digan bien, nos llaman, estábamos viendo toda la gente de comunidad, dicen, no, vengan los que estaban hablando hace rato. Y ahí cuando nos traiciona la policía, nos dicen, solamente es para hablar. Nos llevan y nos dicen, no, ustedes quieren una orden, hay una orden de desalojo. Hasta el momento había una orden, supuesta orden de desalojo. En ningún momento nos mostró, solamente nos dijeron en forma violenta y arrasaron a golpearnos en ese momento, a tratar de arrebatar y agarrarnos a todos, a golpearnos, y empezó el disparo de balas de goma, al aire, ahí, a la gente, así, había chicos, mujeres, ancianos, había mujeres embarazadas, y dispararon sin piedad. Había más de 70 efectivos, y la forma que detuvieron a los hermanos fue un desastre, la verdad, que lo ramearon de los pelos, lo patearon en el piso.
Al día siguiente, policía e infantería volvieron a reprimir con balas de goma e instalaron el portón en el camino. Durante la semana fueron liberados los detenidos y se dictó una orden para retirar el portón en plazo de 48 horas a cumplirse el próximo lunes.
Panorama informativo, RNMA.
La Rioja. Con mucha tensión esta semana, los vecinos de Chepe se autoconvocaron una vez más, como lo vienen haciendo desde hace 3 días, reclamando que la empresa Edelar se haga cargo de la mala distribución de energía. Los pobladores del lugar, cansados con esta situación, no ven otra solución que salir a la calle a reclamar por este derecho que les pertenece. Tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Gallardo, vecino del lugar, que nos decía lo siguiente.
Sí, nuevamente nos volvemos a encontrar en este horario, como lo habíamos hecho en el día de ayer. Y de nuevo, siguiendo con el reclamo que tiene que ver frente de la empresa Edelar, para reclamar, los vecinos se empiezan a juntar, se empiezan a convocar y tirando propuestas, tirando iniciativas para ver cómo el reclamo pueda también tener después una repercusión que después sea útil, ¿no?
No nos va muy bien porque con los edificios, ustedes no deben sufrir más que nosotros en la ciudad, pero el calor es muy intenso, nunca hemos visto nosotros, hemos sufrido tanto calor durante tanto tiempo. Y sumado a esta situación de que los equipos de refrigeración, que comúnmente llamamos los aires acondicionados, no funcionan, no se puede dormir. Acá no podemos dormir así, solo podemos dormir de noche. Y en sumado a esto, los bajones, los costes de luz permanentes. Y además, acá tenemos una problemática de que de acuerdo a los comentarios que hay, a partir de la implementación de la SAPEM del Cerro del Sur, estaba enormemente la demanda de electricidad y es lo que aparentemente genera el problema acá en Chepe. ¿Cómo ellos exigen el pago a tiempo de las facturas? Porque si nosotros demoramos 10 días para pagar las facturas, nos cortan la luz. Pero cuando nosotros se nos va a poner el electrodoméstico, ellos nunca se hacen cargo de eso. La gente tiene mucha bronca y ahora está saliendo, y es el tercer día consecutivo, y yo ahora me pude acoplar, porque estos días anteriores no pude venir, pero ahora hay una movida interesante, acá está la gente de Aichelar, está la gente de Proc, hay un parlante que se sumó a Cresen, y hay un... En estos momentos están deliberando los vecinos ahí enfrente de eso. No hay autoridades de la empresa, ni autoridades políticas, ni que se hagan eco de ese problema. Nadie, o sea, están las oficinas cerradas, está la gente trabajando, está la gente de seguridad ahí en las oficinas, estamos llenos de policías a la vuelta, porque hay varios policías, hay 3 móviles, y sí, lo que pasa es como que es una asamblea comunitaria, no hay líderes, no hay coordinadores por el momento. Yo calculo que hoy en día irá a salir ya otra. Ayer se propuso hacer una ejecución por las calles centrales de la ciudad, salir, digamos, de acá del centro de la oficina del GAI, salir para que la gente un poco conozca lo que estamos haciendo y que se sume lo que estamos. Hay otra idea de hacer una nota con puntos determinantes y básicos sobre la propuesta y además a las autoridades de Edelar.
Claro.
Esta propuesta firmada, que la firmen todos y pasarla.
Cada día que pasa crece más la impotencia de los pobladores, que piden que se haga eco de su situación y que se responsabilice la empresa de solucionar el servicio de energía eléctrica. Los vecinos se juntan todas las mañanas para reclamar y ponerse de acuerdo con las medidas a seguir frente a las oficinas de Delar, donde también se encuentran con un operativo de seguridad tanto de la empresa como de la policía. Las medidas de fuerza van a continuar hasta que se solucione su conflicto.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Buenos Aires.
Inesperado giro en la polémica por la ESMA tras el anuncio de un acuerdo en el que el gobierno porteño le transferiría la administración de los espacios de memoria de la ciudad a la Nación. Estos ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio están hoy bajo la tutela del Instituto Espacio para la Memoria, un ente autárquico y autónomo en el que participan varios organismos de derechos humanos y que se disolvería a partir del acuerdo. Uno de sus integrantes, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explicó cómo venían tratando el tema de la modificación que el Gobierno Nacional quiere realizar en el casino de oficiales de la ex ESMA.
Fuimos 6 veces a la Secretaría de Derechos Humanos, al piso segundo, para leer el proyecto, porque nunca decían que no nos tenían confianza para darnos el proyecto, y bueno, entonces, aunque no era el procedimiento normal entre compañeros, hicimos un esfuerzo y aceptamos ir. Pero resulta que mientras todo eso ocurría, había una negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el señor Macri, y esa negociación, para ser claros, consiste en disolver el Instituto Espacio para la Memoria como institución autónoma, autárquica, con presencia de organismos de derechos humanos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le transfiere al gobierno nacional por 20 años todos los edificios que gestiona el IEM, no solo los de la ESMA, también Virrey Ceballos, Orletti, Olimpo, etcétera, etcétera. Y en el acuerdo se establece que las funciones y el personal de lo que hoy es el Instituto Espacio para la Memoria se transfieren a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Schulman sostuvo que es una ruleta rusa que la administración pase desde los organismos al poder político, cualquiera sea su color partidario.
Esto no solo es una acción incorrecta, antiética, hegemonista, realmente burlarse de los organismos de derechos humanos que integran el Instituto Espacio para la Memoria, durante 6 meses convocarnos a reuniones en la Casa de Gobierno, para decirnos que íbamos juntos a construir un espacio de memoria, mientras se negociaba con Macri todo lo contrario. Todo eso, dejémoslo de lado, lo borramos, sino que yo quiero insistir en una idea que ha sido la base de la creación del Instituto Espacio para la Memoria y que la hemos planteado miles de veces. Transferir la potestad sobre las políticas de memoria a un único ámbito de decisión, que es el gobierno nacional, es una especie de juego de la ruleta rusa, porque la vida ha demostrado que los gobiernos no son eternos, que los gobiernos cambian, como cambió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que, como decía mi vieja, Dios no lo quiera, pero también puede cambiar el gobierno nacional. Digo, yo no me voy a meter a hacer pronósticos electorales, pero lo que sí puedo afirmar es que nadie está seguro de que ganará eternamente las elecciones. Y lo que yo quiero explicarle a la audiencia, que lo que el gobierno nacional está haciendo ahora es entregarle la ESMA al quien gane en las elecciones nacionales en el 2015. Uh-huh. Si las gana Massa, a Massa. Si las gana Scioli, a Scioli. Si las gana Cobos, a Cobos. Cuando tenía la posibilidad de acordar con un organismo que tenía siempre mayoría de los organismos de derechos humanos, que son la garantía de que en la ESMA no se va a hacer nada contrario a la historia de lucha del movimiento de derechos humanos, que nadie lo va a banalizar, que no se va a instalar un relato que reivindique la teoría de los dos demonios, que no se va a permitir un relato que descalifique la lucha de los compañeros, y todo eso se pone en peligro por una decisión que yo no tengo ninguna duda en calificar de sectaria, de no estar dispuestos a discutir con una parte del movimiento de derechos humanos que se mantiene en posiciones de autonomía. Y quiero decirte que cuando participamos en las reuniones, las diferencias no eran abismales, no es que estamos contando otro relato.
Por su parte, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA e integrante también del Consejo Directivo del IEM, fue duro con los participantes del acuerdo.
Hablando en mal y pronto, se cagan en todo lo que hemos hecho hasta este momento, ¿no? Que no es poco, lo puedo asegurar. No es poco en términos de visión estratégica para el tratamiento de los derechos humanos. Nosotros lo hemos propulsado el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Hemos acompañado permanentemente los juicios, hemos luchado contra las leyes de punto final y obediencia de vida, hemos establecido toda una serie de banderas que las hemos clavado en cada paso que dábamos en la búsqueda de la justicia, y eso está y eso tiene que ser independiente, porque es el patrimonio de todo un pueblo que muchas veces no se da cuenta, pero algunos sectores no se dan cuenta de la potencialidad que tiene los movimientos de derechos humanos, y creen que solamente se reduce al pasado. No, es que el pasado tiene que ver con el presente, y el presente y el pasado tienen que ver con el futuro, y todo está ligado y todo es una misma línea, y nosotros tratamos de atar ese hilo de la historia permanentemente. Y un poco con estos procederes que hay por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el gobierno nacional, es cagarse en todo eso. Y más que nada también cagarse un poco en los sobrevivientes, que muchos de nosotros estamos en total desacuerdo con un montón de cosas que se está intentando llevar adelante, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba.
El agua salpica en manos de Rogio y otros desarrollistas. La ciudad de Córdoba mantiene la polémica sobre el servicio de agua potable manejada por la empresa Aguas Cordobesas, perteneciente al grupo Rogio. Juan Pablo Quinteros, vocal del ente regulador de servicios públicos, asegura que el contrato de la empresa es irrisorio.
No, el principal problema del agua es el contrato que se renegoció en el año 2005, que hicieron de la SOTI y Chiareti, y que dejaron un contrato de concesión de servicio público y suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba a una empresa privada, con todas cláusulas que eran absolutamente beneficiosas para el privado y perjudicial para los usuarios. Y es tan ruinoso este contrato que en el año 2005 se firmó, que le exime la empresa de cualquier tipo de inversión y el concedente, o sea, el gobierno de la provincia que tiene que hacer las obras, que en el 2010, cuando se decide encarar la colocación de 100.000 medidores y 150.000 conexiones domiciliarias, el conflicto, luego de que se van pasando la pelota entre Aguas Cordobesas y el gobierno provincial para ver quién lo financia, se termina zanjando o cortando el hilo por más delgado que el uso, y se coloca un cargo fijo del 18%. Hasta el 2018 se va a pagar el 18% del cargo para que se pongan medidores. Tenga usted o no tenga medidor, usted paga el 18% del cargo fijo para que se pongan medidores en las cuentas de Aguas Cordobesas en la ciudad de Córdoba.
Quinteros aseguró que la empresa no paga el canon y que en lugar de eso, el gobierno provincial le aprueba incrementar la tarifa cada 6 meses.
No, los canon no se pagó. No, estos 40 millones que tendría que pagar Cordobesa no los paga. Y no los paga porque también hay una cláusula en el contrato que establece que una vez que empieza a pagar el canon, la empresa privada, el concedente le tiene que garantizar el mantenimiento de la ecuación económica financiera, del equilibrio de la ecuación económica financiera. Con lo cual, lo que le está diciendo en otras palabras es que si lo cobra, lo puede pasar a tarifa. Nadie soportaría que le dijeran: te voy a cobrar mala factura porque tengo que pagar el canon. Porque si una empresa privada no se hace cargo del pago del canon, y encima en el contrato así lo establece, la verdad que ahí empieza a revelar y a caer y a mostrar la verdadera cara del contrato, que un contrato, vuelvo a insistir con el término, porque no hay otro que lo identifique mejor, absolutamente ruinoso sobre la provincia de Córdoba y perjudicial para los usuarios.
Por otro lado, las sierras cordobesas se mantienen caldeadas por los cortes de agua. El pueblo de Sal Si Puedes es el caso más extremo. Irene, una de las vecinas, nos comentó la situación.
Mi tema no es de ahora, es de hace unos 30 años que tenemos problemas. Uh-huh. El caso es que ahora, con la proliferación de gente que ha venido a vivir a Sal Si Puedes, que en poco tiempo se ha duplicado o triplicado la población, tenemos verdaderamente problemas porque la red de agua sigue siendo la misma y la provisión, que es por pozos, sigue siendo la misma. Por el momento lo único que han hecho es mandarnos camiones, dos camiones más, para la distribución de agua. Y bueno, no somos los únicos que tenemos problemas, porque la gente de Agua de Oro tiene problemas con el agua, la gente de La Granja tiene problemas con el agua, la gente de Mendiolaza, la gente de Villa Allende, la gente de La Calera. Y irónicamente pretenden traer un acueducto para acá desde La Calera. Yo no entiendo mucho, pero si ellos no tienen agua, no sé cómo nos van a proveer a nosotros. Y después nos dicen que no hay agua, pero hay un mega emprendimiento que sí tiene agua y está en Sal Si Puedes. Uh-huh. Y la provincia le ha autorizado los pozos y le han dado la factibilidad para que tengan semejante cosa. Y bueno, mientras tanto, los que estamos alrededor, que somos habitantes comunes, no tenemos agua. Hace dos años éramos el 60% que no había, que para el que no había agua y había que mandarle agua en camiones. Hoy día es el 80%.
RNMA, El Bolsón.
Los primeros días de enero se llevó adelante el sexto Festival por la Diversidad. Fueron tres días de encuentro y fiesta con invitados e invitadas de todo el país. El cierre fue en la plaza principal, con música en vivo y la lectura del documento redactado por los y las participantes del festival. Escuchemos el audio completo de la lectura de este documento.
Celebramos este sexto festival en El Bolsón, que nos convoca una vez más para encontrarnos, mirarnos, descubrirnos, sentirnos, comprometernos e involucrarnos en la construcción práctica de otros mundos posibles. Existimos, disentimos e insistimos en las calles, en las plazas, en las casas, en las carpas, en los vestuarios, en las camas. Nuestros cuerpos son los territorios de la lucha contra la explotación en todas sus formas. Existimos más allá de la diversidad sexual que nos reduce a habitar un estereotipo. Disentimos con el único modo de ser varón o mujer que nos impone la cultura hegemónica. Insistimos con que el camino no es la normalización de la diversidad, sino desaprender la normalidad compulsiva que nos etiqueta.
Denunciamos que en 2013, pese a los dos allanamientos que permitieron rescatar a personas en situación de explotación sexual y laboral en El Hoyo, hoy no tenemos acceso a la información sobre el procedimiento judicial de los responsables. Se negó la situación de trata, pero se criminalizó a una de las activistas que se manifestaron. Este festival apoya y reconoce a la compañera Nora Corbalán, que fue condenada arbitrariamente por hacer uso democrático del derecho a la protesta, evidenciando la complicidad de la policía con el poder político y con el poder económico. También somos parte de la pueblada que defendió el territorio frente al avance de los emprendimientos privados. No nos conformamos con lo conseguido como un punto de llegada. Invitamos y comprometemos a todos a organizarnos y consensuar una agenda de acciones para definir y discutir nuestras necesidades locales, sin extendernos como sucursales de Buenos Aires. Por eso celebramos y alentamos las marchas y acciones por la diversidad en la Patagonia. Abrazamos la primera marcha del orgullo en Comodoro Rivadavia y Bariloche. Insistimos en que es necesario un cambio cultural que garantice la experiencia digna
de nuestros cuerpos e identidades. Insistimos contra el mundo hegemónico de volvernos varones o mujeres funcionales a la discriminación en las escuelas, en los trabajos, en los hospitales y en las familias. Y cómplices de las opresiones y la explotación laboral y sexual que sostiene el capitalismo patriarcal. Demandamos la separación de la Iglesia del Estado. No olvidemos que Francisco es Bergoglio.
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 Reclamamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, libre, seguro y gratuito para no morir. Ni una muerte más por abortos clandestinos. Aborto legal ahora.
Sin demora. Aborto legal ahora. Sin demora. Aborto legal ahora.
Exigimos el desmantelamiento de todas las redes de trata, aparición con vida de todas las personas secuestradas, juicio y castigo a todos los responsables.
Basta de represión policial e institucional. Todos somos Coco Garrido. Todos somos Nora Corbalán. Todos somos Otoño Uriarte. Todos somos trans.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Buenos Aires. Se cumplen 5 años de la desaparición de Luciano Nahuel Arruga. Ocurrida el 31 de enero de 2009. El joven fue secuestrado tras haber rechazado la oferta de un grupo de policías para robar con zona liberada. En una entrevista concedida hace 4 años, cuando se cumplía el primer aniversario del hecho, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, contó cómo fue que se enteraron de la presión que venía sufriendo el chico antes de ser secuestrado.
Eso empezó, sí, con una charla que primero tiene mi hermano con mi mamá, donde le cuenta que un amigo o un allegado del barrio le había presentado una persona y que esta persona, diciéndole que conocía que él era un chico bueno, que no tenía antecedentes, le ofrecía robar para él las garantías en el caso de que cayera detenido, pero igualmente le aclaró que él era menor de edad, como entraba salía y que le iba a entregar para que él realice esta actividad un arma. Luciano se niega a aceptar este trabajo, después tiene unos episodios con estos conocidos que, bueno, tratándolo de gallina, de cagón, le pegan en un momento por no haber aceptado este empleo, por decirlo de algún modo. Esto se lo contó primero a mi mamá y después mi mamá junto con él vinieron a contármelo a mí. Y nosotros en ese momento, y acá sí fue una algo de lo que seguramente me voy a arrepentir toda mi vida, de haber tenido miedo de denunciarlo en ese momento, porque todos sabemos que también mi mamá sigue viviendo en ese barrio y que la policía inmediatamente iba a tomar venganza sobre mi familia.
Cinco años sin Luciano, 5 años de impunidad, 5 años de lucha. Este sábado 25 de enero, jornada cultural por los derechos humanos. Desde las 12 del mediodía, en Perú y Pringles, altura Avenida Mosconi al 1500, Lomas del Mirador.
Luciano es de índole nacional, sososo del ámbito popular, tirano el que oculta la realidad, peor el que asume que es la verdad.
Si no podés venir, buscá la transmisión de radio en radiozonalibre.blogspot.com o en www.rnma.org.ar.
Aquí.
Panorama informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.